e alla esfera dei servizi e controllato nella esfera della industria per questi consorsi. Entonces, en la Unión Soviética, los primeros que han entrado en este terreno fue la gloriosa Juventud Comunista de la Unión Soviética. Fueron ellos los primeros de organizar las empresas mixtas, semi-mixtas, accionarios, primero en algunas esferas de ciencia, que no fue malo, después en la esfera de show business y así por estilo. Por ejemplo, hace poco, las organizaciones bien de la Juventud Comunista han organizado el gran concurso en Moscú, el concurso de Miss Seno y Miss Pie. Todavía no había Miss Q, bien, los corresponsales extranjeros bastante indignados por esta clase de acción, fíjense, ¿no? Y no creo que se trataba de la pura hipocresía, y preguntaron a los organizadores si habrá como el próximo el Mr. Pene y Mr. Culo. Entonces esos los dijeron que son la gente obsoleta, que no entienden la moderna y así por estilo, pero en toda clase de las cosas. Yo creo que incluso ya estoy casi seguro que existen los bordeles clandestinos administrados por la Juventud Comunista, que hay un tráfico de las blancas a los países de Europa Occidental organizados por ellos. Pero después, poco a poco, en el mismo terreno entraron también las organizaciones del partido, iniciando ese proceso en la ciudad de Leningrado, después los ministerios, en el otoño del año pasado. Este proceso ya se arraigó, aunque todavía no fue claro cómo va a desarrollarse en la esfera del complejo militar industrial, o más bien industrial militar, donde claro, todo eso fue bastante más complejo de realizarlo. Pero por otro lado, esto es del conjunto aquello. Fue la única esfera donde la industria soviética pudiera ser competitiva. Por eso, en cuanto a las empresas mixtas, estas tuvieron los chances mayores. Entonces, poco a poco, se comenzó a perfilarse y a participar en la lucha en torno de los problemas del mercado. También esta variante del desarrollo de la salida supuesta de crisis. Pues regreso al pasado, utopías conservadoras, capitalismo moderno de hecho imposible, tendencia socialista débil, tendencia capitalista tipo americano desde abajo, tendencia capitalizadora desde arriba, a través de las empresas y la gente de Estado y de etocracia. Esta fue más o menos la situación en cuanto a las tendencias ahí de fondo en la Unión Soviética del último año. Ahora, ¿a qué constelación política correspondía eso? Es ahí, compañeros, donde comienzan las cosas terribles, muy difíciles de explicarlos fuera del pizarra. Y ahí se trata de la confusión reinante. Pero así, mentalmente, imagínense. Primero, el eje recto, el eje normal, que va desde derecha a la izquierda, qué sé yo. En un polo está escrito lo nuevo, la democracia, la sociedad civil. En otro polo, lo tradicional, el Estado, el autoritarismo. Entonces, por este eje están ubicados distintos fuerzas. ¿El eje mismo es claro o no? Como se dan cuenta, aquí no se dice nada ni de la justicia social, ni del socialismo capitalismo. Entonces, hasta el momento, en nuestra vida, sigue siendo decisivo e imperante esta contradicción. Tal vez desde el día de ayer la cosa comenzó a cambiarse. Pero hasta este día, este fue el eje decisivo. Entonces, ¿cómo fueron ubicadas las fuerzas en este eje? Más o menos se puede seguir la misma línea. En la ultraderecha, porque aquí lo viejo es ultraderecha, es derecha. pues hay ultraderecha, estalinista, nacional-socialista fascistoide, monarquista y nacionalista fascistoide, así por estilo, una corriente. Más hacia el centro derecho, distintas corrientes conservadoras. En el centro, Gorbachev, los reformadores, no reformistas, sino los reformadores. Un poco más a la izquierda, siempre se acuerdan de qué eje se trata. El socialdemocratismo, para decirlo así, de izquierda, un partido que no se dejó sentir en nada, pero al cual yo me hubiera suscrito si estuviera en este momento en la Unión Soviética, de los partidos comunistas, del Partido Comunista Ruso por la Democracia de Rutskoy y de otros elementos socialistas, pero con la perspectiva renovadora. Después vienen los dispersos partiditos que corresponden a la socialdemocracia normal, para decirlo así, occidental, que tienen los nombres raros del Partido Republicano, Partido Demócrata, Partido Socialdemócrata y así por estilo. Los nombres no tienen ninguna importancia porque todos esos partidos son más bien o minúsculos o muy pequeños, no tienen gran importancia, pero todo este abanico junto con otra parte que ya es centro-derecho, no, que ya es izquierda en este eje de coordenados, populista, democrática, etcétera, con Yeltsin, junto con los dos previos, ellos forman algo como una corriente grande de opinión Rusia democrática en la Rusia, y en fin, así más a la izquierda, o sea, así más del radicalismo en este eje, aparece el partido que tiene el nombre liberal conservadora, que horroriza, qué sé yo, a los ingleses y a los colombianos por esta combinación tan rara, que están definitivamente en favor de mercado y contra cualquier defensa y justicia sociales y por estilo. Pues este es el primer eje de la diferenciación, de la derecha hacia izquierda por el eje Estado contra sociedad civil, autoritarismo contra pluralismo, viejo contra lo nuevo. Pero, claro que debe existir, y con cada vez más va a existir, otra correlación, donde lo que fue aquí la izquierda en la primera se transforma en derecho, o sea, en la ultraderecha liberal, el partido liberal conservador. Después viene la derecha, o centro-derecha populista. Después viene el centro socialdemócrata. Después viene la izquierda, pero por desgracia la izquierda de Estado, o sea, Gorbachev. Algunas pequeñas agrupaciones de izquierda tipo Partido Socialista o Confederación Anarcosindicalista. Y es aquí donde deben movilizar su imaginación, porque este eje no tiene la prolongación hacia más allá. Porque como vosotros entiendan, los fascistas no pueden ser de la izquierda. Entonces se trata de algo, de la estructura de ese tipo, así, que hace la curva de la izquierda gorbacheviana y un poco de otros, otra vez hacia otra derecha. Pero ya no la derecha liberal, sino derecha estatista, pasando por los conservadores y otra vez a la ultraderecha, hoy día se puede decir nacionalista y golpista. Esta estructura tan rara de este segundo eje, que es el eje universal de la izquierda y derecha, también debe ser tomada en cuenta. Para el momento, esta todavía no es decisiva. La decisiva para la acción política hasta el momento, en gran parte por la debilidad extrema de la derecha y de la izquierda de la sociedad civil, fue la primera. Esto fue más o menos la correlación de las tendencias y de las fuerzas antes de este desarrollo de los acontecimientos del último año, que se culminó con los acontecimientos de lunes a viernes pasado y que va a culminarse en otras cosas dentro de las semanas que vienen. Este más o menos lo que quiso comunicarlo en cuanto al tema de coloquio 3. Para decirlo así, de 85 a 90, ¿y cómo fue todo eso? Entonces de ahí el problema, o vamos a discutir eso, o vamos a tragar, haremos el esfuerzo de tragar el tema de último coloquio y después de discutirlos todos. O sea, de los acontecimientos políticos y otros del último año, de lo que pasó y por qué pasó así y no de otro modo en agosto, y de los primeros resultados y balances del proceso. Ese es el tema a decidir a vosotros, porque yo no quisiera transgredir el plan de 4 coloquios.
Se nos ha jodido el otro micrófono. Entonces, el que quiera hacer preguntas, pilla el micro, ¿eh?
Sí, ahora aquí va, yo voy a ir, antes me decías que me iba hacia adelante, ahora me voy a ir un poco hacia atrás. Y ahora me voy a ir a la revolución. Sí, ahora, no, voy hacia atrás precisamente por una razón obvia. Y la razón es precisamente el hecho de que estos polvos actuales, estos globos actuales, son polvos anteriores. Entonces antes has hablado de la revolución científico-técnica, es un planteamiento del año 69... los checoslovacos, concretamente Richa, un hombre que perfectamente explicó el tema, donde la Unión Soviética y los países del Este en general desarrollaban una actividad perfectamente coordinada con elementos de desarrollo importantes y homologables al resto de los países del mundo. Estoy hablando de esta época. Tenemos otros, el checoslovaco, este es el Richa, pero luego tenemos otros hombres como el Kosik, por ejemplo, cuando habla del hombre nuevo, cuando ya lo denuncia, cuando y habla de la revolución, de la dialéctica, lo concreto, habla de cosas de ese orden y de ese estilo. Es decir, que ya había debate. Existía debate y existía un debate.
¿Existía el debate de
69? Sí, de 69, sí. Entonces, 68-69, esos años. Es decir, hasta el 70. Entonces, quiero decir que esos temas ya se estaban debatiendo, ya existían, y a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que esas cosas que se estaban dando en esos momentos al final se van perdiendo. Pero no se pierden exclusivamente en los países del Este, en la Unión Soviética, los países del Este, sino que en los países de Occidente, léase Italia, Francia, España, hay partidos comunistas oficialistas que utilizan precisamente todos los aspectos o los argumentos de la revolución científico-técnica y se retrotraen, van perdiendo peso específico, se van metiendo en la democracia que estos días estáis gozando en la Unión Soviética, la de Yeltsin, y empiezan a perder poder, peso específico y capacidad de explicación, por una razón obvia. Es decir, hemos entrado en el camino, hemos entrado en la carretera o en la autopista que el imperialismo nos ha preparado para que podamos circular. La del consumo, fundamentalmente, la del desarrollo, la de la democracia. La democracia, por ejemplo, de Yeltsin en este momento, que acaba de cerrar Pravda y 5 periódicos más, y encima que hará una persecución entre los comunistas tradicionales. Y cuando ayer, concretamente, en el Parlamento ruso, se decía que el PC era criminal y que, por lo tanto, había que sacudirles, había que darles caña. Bueno, hay un tema que a mí me parece que también había que tocar en ese proceso ascendente hasta el momento actual, y es el tema de Kosygin. Kosygin, digo por una razón obvia. Kosygin es el hombre que le da prestigio externo, le da prestigio, un gran prestigio externo a la Unión Soviética, por su capacidad de diálogo, su capacidad de expresión y sobre todo por su presencia fuerte. Es decir, Kosygin puede negociar con garantías por una razón, porque tras sus espaldas tenía una Unión Soviética medianamente unitaria, al margen de todos los problemas internos que tú nos has comunicado y que de alguna manera ya los conocemos y podemos analizarlo de diferentes perspectivas, pero Kosygin es un hombre que toma una actitud muy clara y muy concreta cara al mundo exterior, es decir, es el comunicador hacia Occidente. Yo creo que Kosygin es un hombre que, bueno, pues que algo tenía que ofertar y algo nos ofertó. Luego hay otras cuestiones que a mí me parecen importantes en lo que has estado estableciendo, y luego hay alguna experiencia que he tenido personal, por ejemplo, Letonia. No va a hablar de Moscú ni de Leningrado, de lo que es la República Rusa, bueno, pues porque allí ya se vieron las cosas, que ya vimos las cosas que vimos, pero en Letonia sí encontramos realidades importantes. Si los textos, leninistas sobre las repúblicas soviéticas son bastante claros, la constitución de la Unión Soviética también es clara, lo que sí pudimos comprobar concretamente en una de las repúblicas bálticas, que es Letonia, es que los derechos fundamentales de los letones pues estaban de alguna manera, ya los quisiéramos para nosotros, quiero decir, es decir, de alguna manera estaban respetados. Y cuando digo respetados me estoy refiriendo, estoy hablándome de lengua, estoy hablando de desarrollo industrial o superior al conjunto de la Unión Soviética. Bueno, ellos lo decían, nos lo dijo concretamente el disidente presidente del Partido Comunista Independentista, es decir, tuvimos relaciones con todos ellos, pero bueno, es otra cuestión que tú me lo puedes explicar y por eso te hago la pregunta. Lo que quiero decir es que existía un funcionamiento simbiótico, por así decirlo, donde se daban las posibilidades de comunicación y de desarrollo respetando aquellos planteamientos mínimos y sobre todo con una capacidad de consumo pues yo pienso que superior a la de otras repúblicas en la parte que me corresponde de haberlo comprobado habiendo estado el año pasado, simplemente. Hay otras cosas, por ejemplo, que no entiendo mucho de lo que es el pueblo soviético en sus rechazos de historias, cuando se dice Leningrado lo vamos a eliminar porque es la referencia a un dictador que se llamaba Vladimir Ilich, a Lenin, y de repente vamos a recuperar el nombre original, que es el de un zar, que un zar encima que le hicieron santo, no sé por qué razón, San Petersburgo, el camarada Peter. Entonces quiero decir que, no, pero bueno, pero son cosas que están ocurriendo. El mercado negro, la acaparación de productos, en las casas de la Unión Soviética existen productos, los sistemas de distribución son amplios, y sin embargo nos encontramos con que hay desabastecimiento. Y sin embargo, como tú has reconocido anteriormente, que ya lo hemos comentado, y nosotros lo hemos comprobado, en las casas de la Unión Soviética pues no faltan productos. Podrán faltar algunas otras cosas. Pero luego aparecen otras historias. Y es la de que la bandera yanqui, por ejemplo, es el reflejo fundamental, o la Coca-Cola, la conquista es el McDonald's y la Coca-Cola, por un lado, y la Pepsi-Cola, es la gran conquista que hay que desarrollar, y cuando un miembro del partido te recibe en su despacho, resulta que en vez de traerte uno de los zumos maravillosos que tienen allí, pues te da una Pepsi-Cola, y tú le dices, no, la Pepsi-Cola te la bebes tú. Yo no me la quiero beber. Entonces, hay cuestiones que decir que la homologación a la democracia muchas veces raya con tintes absolutamente infantilistas y cretinos. Y la prueba está en los acontecimientos actuales. Y a mí sí que creo que aquí... Y bueno, los partidillos que están surgiendo en el momento actual, por eso te decía anteriormente en la mañana, el debate de la mañana, que en el 1905... con el problema de la pre-revolución y antes con la Duma, ya nos encontrábamos con todos esos partidillos. Y ahora surgen los partidillos. ¿Y para qué surgen los partidillos? ¿Para qué? Para decir que en la Unión Soviética, en ese gran territorio, hay democracia. Pero es que una revolución se hace precisamente para decir que la explotación del hombre por el hombre es legal. Es que nosotros podemos pensar que es democracia o que puede ser democracia, que exista la explotación del hombre por el hombre. Quiere decir que alguien en nombre de la democracia pueda embotellar el sudor de las personas. Y hay cosas que sinceramente, y por eso quería llegar a este extremo del debate, o quería llegar a este rincón el día del momento actual, y me parece muy bien, pero yo no creo que, o sea, podéis ser ingenuos, o podéis estar cansados, o podéis haber sido explotados, martirizados y estalinizados hasta el extremo de desear cualquier otra cosa, pero a mí me parece que hay una cuestión que es muy importante. Una cuestión es que rechacemos todos en conjunto, los revolucionarios del mundo, rechacemos las malas experiencias soviéticas, y otra cuestión es que el pueblo soviético sea incapaz de discernir entre las conquistas del 17 y el proceso global, como el que has dicho tú. Tú has dicho que efectivamente Stalin se cargó los proyectos de Lenin, y en un momento se le arrinconó a Lenin por parte de del equipo o del aparato, pero Khrushchev llegó con el 20 Congreso y Khrushchev ofreció esperanzas, y los hombres que intentan gobernar en el momento actual precisamente son los herederos de las esperanzas del 20 Congreso y de Khrushchev. Y yo digo, y eso es todo lo que aprendieron después de todo lo que existe en estos momentos en el mundo. Eso es todo lo que aprendieron para en este momento hacer el circo que hicieron, por ejemplo, ayer en el Parlamento ruso. Yo esas son las cosas que sinceramente te puedo decir que no puedo entenderlas. Y al margen de todo, con el absoluto respeto hacia ti y hacia tu pueblo, quiero decir que mi espíritu va a ser siempre de solidaridad, de comprensión, pero que verdaderamente me parece de un infantilismo, al margen de mis sospechas graves y claras de que el montaje, que ya te lo he comentado, no ahora, te lo he comentado en otras ocasiones, de que el montaje de los tanques dando la vuelta por Moscú, pues es un montaje 23F que nosotros ya lo hemos visto aquí y lo hemos comprendido, y que si allí hay cuatro pichicomas, es decir, un país de 300 millones, hay ocho personajes que son los responsables, aquí había un elefante blanco que era el rey, un general que era la armada, un Tejero y un Sánchez de Aliente y algunos guardias civiles, pichicomas igual, pero que al final consiguieron imponernos la Constitución, imponernos la reforma y efectivamente legalizar la monarquía española. Entonces quiero decir que esas cuestiones en el proceso, en ese proceso, en ese camino hacia adelante, con todo lo que supone la Unión Soviética como polo de referencia, como todo lo que supone, sobre todo una cuestión que es muy importante. En un momento, en un mundo de bloques, y cuando digo bloques es porque el imperialismo es implacable y pisa y mata, y la prueba la tienes en todas, en Granada, la tienes en Nicaragua, la tienes en cualquier rincón al cual te quieras, o Panamá, al cual te quieras dirigir inmediatamente anterior, Cuba ahora como buitre están esperando a saltar sobre ella, a mí hay cuestiones que me preocupan seriamente. Que alguien en la Unión Soviética, con todo el bagaje cultural y con toda la experiencia histórica, con los 20 millones de muertos y con todas las cosas, que alguien pretenda homologarse a la puta bandera de las barras y las estrellas y los mataindios. Eso es lo que no podré entender jamás, Kiva.
Bien, es que yo tuve miedo de que tú traicionaste tu costumbre de echar adelante, pero en fin de cuentas no tuvo ninguna razón para eso, porque con todo eso la mayor parte de tu intervención precisamente se dedicó a los problemas del último coloquio, pero algunos de veras se quedaron en la retaguardia. Entonces, primero de unos, después de otros. Respecto a 68, yo no te entendí muy bien. Lo único que puedo decir es lo siguiente. Yo salí de Checoslovaquia en enero de 68, después de haber trabajado ahí casi 5 años en la revista internacional, tanto por viejos amistades latinoamericanas antes que todo, pero también checos, etc., pude seguir con mucha atención el proceso de 68. No, yo absoluto quiero decir, no hubo nada a mi modo de ver entre dos procesos, nuestro de ahora y el checo de 68. Y la prueba de eso es que la primera cosa que hicieron la gente de 89 fue de proclamar: no habrá más Primavera de Praga. Eso se quedó atrás. No habrá más ningún proyecto socialista. Al contrario, en 68 se trataba del proyecto socialista, apoyado en la clase obrera checa, en la clase obrera armada. No se olviden de las milicias populares. El proceso fue bajo el control de la gente bastante templado en muchas guerras, incluso en la guerra de España. El partido tuvo el control del proceso, y todo lo de que de una hora a otra el proceso tuvo que caer en las manos de contrarrevolucionarios, o una cosa que me da la mayor vergüenza por mi pueblo, de que mi pueblo ha creído en esta mentira de que hemos traído las tropas allá, porque de otro modo dentro de 24 horas Alemania Federal hubiera mandado a los propios. Todo eso fue mentira por encima de la mentira, y el objetivo real fue uno solo. La burocracia se sentía terriblemente amenazada por el proyecto checo, precisamente porque fue socialista. Y por eso lo atestó, lo dio el golpe de gracia, y por eso yo creo hemos perdido los grandes chances europeos de 68. No olviden de que 68 no fue solo el año de Checoslovaquia. Fue el año de mayo francés, fue el comienzo del gran auge en Italia, fue el año de la nueva subida, del comienzo del segundo auge revolucionario en América Latina y muchas cosas demás. Fue la última gran esperanza del socialismo europeo en el siglo XX. Y todo esto fue eliminado con estos tanques jodidos aquellos. La única cosa que yo decidí en este momento, que los checos dan duro, que queman esos tanques, que no fueran los tanques de la liberación, sino de la contrarrevolución antisocialista y burocrática. Hoy día la situación se cambió. En Checoslovaquia también había 20 años perdidos. Primero el cinismo y el consumismo absoluto de la población, después el desprecio absoluto respecto al socialismo, en nombre de la cual la burocracia venal checa se realizaba su poder. Y ya en 89 el socialismo no tuvo ninguna atracción para la nueva generación, para los nuevos, para la nueva gente, y así por estilo. Y ahí yo quisiera echar un puente a lo que es a mi modo de ver esencial en tu pregunta. Para ti, la experiencia histórica es una experiencia acumulada. O sea, con cada generación acumula la experiencia y lo está desarrollando. ¿Cómo que se trataría, que sea de la cultura o de la ciencia, más bien de la ciencia? Entonces no es así. Yo creo que aquí en España la cosa no es menos tangible, palpable que en la Unión Soviética. Bien, aquí, en Estado español, tal vez en España mucho más que aquí, pero ¿dónde está el proletariado español de 36? ¿Dónde está su experiencia histórica? Que no fue menos gloriosa que la experiencia histórica de la Unión Soviética, que además no tuvo el Estado que lo había traicionado, tuvo el Estado que lo había aplastado. Y eso por lo general en la historia, dando pie a la venganza, a las nuevas instrucciones, siempre conserva mejor la victoria, la memoria histórica, que el problema de la traición y de la con la extinción de esa tradición. El problema es que yo creo que las masas aprenden no de la experiencia de sus ancestros. Querémoslo o no, pero las masas aprenden antes que nada de su propia experiencia. Ahora piensen bien, ¿cuál fue la experiencia de la masa soviética desde 64 hasta 84? ¿Y qué clase de conciencia eso tuvo que desarrollarse? Si con el proceso de perestroika las masas fueron arrastradas inmediatamente a la participación activa del proceso, si este proceso hubiera mejorado la situación económica de estas masas, las cosas pudieron tomar otro rumbo, pero no había nada de eso. Entonces, por un lado, el antipoderismo de las masas, yo creo absolutamente claro a qué se debe eso. Antipoder, anti-ellos, antiprivilegiados, antimentirosos, antihipócritas, y así por estilo. Y por otro lado, vienen los nuevos, y en lo económico y en lo de no participación en poder real, las cosas siguen los mismos. Y los que proponen a masas algo nuevo y hasta la participación real del poder no son los del poder, no se da al nombre del socialismo, sino al hombre de la vuelta a la civilización, o sea, del nombre de antisocialismo. Yo no quiero justificar, yo quiero explicarlo. Es que yo en este momento no tengo, a pesar de todo lo que pudiera decirse de bueno del comportamiento de las masas en los últimos días, no puedo decir que tengo gran respeto a mi pueblo. Precisamente por las mismas razones que tú. Pero yo lo entiendo. Aquí hay una cierta frontera entre esos dos. A mi modo de ver, la conciencia del pueblo es tal como parece bien. Se forjó por los ambientes, por los acontecimientos de los últimos 60 años, de los últimos 25 años y de los últimos 6 años, de modo particular de los 3 últimos. El gran problema, yo creo que vosotros saben, se dice, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno y el pueblo? La mayor. Es que en fin de cuentas, el pueblo sí puede cambiar el gobierno. El problema es que el gobierno no puede cambiar el pueblo. mientras tanto yo entiendo que este estado de la seducción, tal vez que hoy día, o la tentación que piense Gorbachev pensando en todo lo ingrato, si puede decirlo, de cómo se comporta el pueblo, incluso respecto a él, respecto a los valores de la revolución de 17, a su heroico pasado, al rumbo de los acontecimientos que transformaron nuestro país en uno de los más fuertes del siglo, etc. Pero el pueblo no piensa hoy día en eso. Y siempre está pensando en otras cosas. Está pensando en las colas. Está pensando, cuidado, de una cosa, yo no sé cómo explicarlos para que lo sienten. El pueblo durante los últimos años ese tuvo el gran papel en el desarrollo psicológico. Por fin se dio cuenta de lo que pasa en otras partes del mundo. Se dio cuenta que vive infinitamente peor que vive el occidente. Y debo decirles que con frecuencia el mayor impacto al pueblo no lo dan los Estados Unidos, en fin de cuentas, no hubo la guerra en su territorio, ni Suecia tampoco, pero el hecho que nosotros hemos derrotado a Alemania